Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y quiero darle un feliz día al Padre a todos aquellos que son papás. Y pues, qué hermoso video el que acabamos de ver de los niños hablando acerca de sus padres. Si tienes a tu papá contigo y tienes una buena relación con tus padres, pues quiero decirte que lo disfrutes mucho. Y si tu padre ya no está contigo porque ya murió, te invito a que recuerdes los buenos momentos que has tenido con él. Ahora, estamos en una serie que hemos titulado Contra Viento y Marea. Y cuando hablamos de esta serie, hemos hablado acerca de lo que es la fe, la fidelidad, el propósito en Dios, el movernos en su presencia, en su palabra. Pero hoy quiero hablarte acerca de una historia bastante difícil, compleja de entender, pero vamos a hacer todo lo posible para que sea fácil. Y es la historia de un padre con un hijo que tuvieron que pasar por una prueba muy difícil, pero una prueba que hablaba acerca del carácter de Dios y del carácter de ellos y la fidelidad que nosotros tenemos que tener para con Dios. Te invito a que leas conmigo en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Mira lo que dice. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y esto es importante porque la historia comienza hablando de un hombre llamado Abraham. Y Abraham era específicamente un caldeo, alguien que era de una tierra llamada Ur de los Caldeos, que Dios le dijo, dejas la familia que tienes, deja la tierra que tienes y te vas a caminar a un sitio donde yo te diga. Yo te voy a prometer que voy a hacer algo muy grande en ti. Te voy a prometer que te voy a bendecir de gran manera, pero tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Ahora, Ur de los Caldeos era conocido, donde Abraham era originalmente, por tener muchos dioses. Si no me equivoco, y no me agarres muy seguro en esto, pero si no me equivoco, hubieron algunas excavaciones que se hicieron donde llegaron a la conclusión que en esa zona había más de 2,000 dioses, un panteón de más de 2,000 dioses. Pero había un dios específico que era el dios Nana, que era el dios Luna, y era conocido como el dios de la fertilidad. Normalmente las personas hacían sacrificios a este dios para que pudieran tener fertilidad y pudieran tener la promesa de una generación bendecida. Pero el dios verdadero, que la Biblia lo conoce como en hebreo y lo hemos traducido como Yahweh, el Dios verdadero, estaba presente llamando a Abraham y diciéndole, sal de la tierra de tu parentela y vete a un lugar donde yo tengo algo especial para ti y voy a hacer que tu descendencia sea bendecida y toda la tierra va a ser bendecida en ti. Ahora, quiero recordarte que te acabo de hablar acerca del falso dios Nana, que era el dios de la fertilidad. Para Abraham, un caldeo, escuchar que iba a ser multiplicado en gran manera y que su descendencia iba a crecer, era algo sumamente importante. Y quiero recordarte que el versículo 2 y 3 que acabo de leer ahorita, de Génesis capítulo 12, nos dice claramente que lo que el Dios verdadero, el Dios del cielo, le está prometiendo a Abraham, es que él lo va a hacer en gran manera bendecido con su descendencia. Le está diciendo, yo te voy a dar una familia, yo te voy a dar a hijos, te voy a dar una dirección en la cual tú vas a poder crecer. Este es el asunto. Abraham estaba casado con una mujer llamada Sarai. El asunto es que Sarai era estéril, no podía tener hijos. Y Dios le está diciendo, tú vas a tener hijos. De hecho, Dios le dice más adelante a Abraham, tú y Sarai vas a tener un hijo de una promesa, y es la promesa que yo voy a hacerte grande entre todas las naciones de la tierra y que voy a bendecirte específicamente en tu simiente, en tu descendencia. Lea el versículo 4 de Génesis capítulo 12 conmigo. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Lot era el sobrino de Abraham. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ya va, písame los frenos porque aquí la cosa está cambiando un poco. Tú me estás diciendo que un hombre de 75 años, el Dios verdadero se le apareció y le dijo, deja todo lo que tienes y vete a un lugar donde no hay destino para ti. Lo interesante es que Abraham agarró a su esposa, Lot, su sobrino, se fue con él, lo fue siguiendo, y se fue a caminar en un desierto por una promesa que Dios le había hecho. Y aquí es donde yo quisiera rápidamente hacer una breve pausa en lo que tengo que presentarte, porque creo que es importante que nosotros comprendamos de que a veces hay momentos donde Dios nos dirige a un lugar donde para nosotros necesariamente no hay un destino que no podamos nosotros visualizar. Hay momentos donde Dios te dice, voy a hacer algo, voy a trabajar en tu vida de una manera, voy a moverme hacia una dirección específica en tu vida, y para ti quizás es difícil visualizar lo que está pasando. Te lo digo porque a mí me pasa muchas veces, es momento donde Dios está tratando conmigo y me está diciendo, Moisés, hacia esa dirección tienes que ir. Y yo, Dios mío, pero ahí no hay nada. ¿Cómo es posible que tú me estás mandando a mí un desierto? El asunto es que el Dios que tú tienes, tiene el poder de hacer que el desierto fluya agua. El Dios que tú tienes tiene el poder de hacer que en el desierto donde no hay vida haya vegetación. El Dios que tú tienes tiene el poder de hacer lo imposible posible. Por eso es que a mí me llama tanto la atención lo que Dios está haciendo con Abraham o con Abraham en aquel entonces. Porque Dios le dice a Abraham, que después le cambia el nombre a Abraham y a Sara le cambia el nombre, a Sarai le cambia el nombre a Sara, le dice, ve y sígueme sin saber el destino. Y quizás esto suena como una idea alocada. Quizás tú dices, pastor, esto no tiene sentido para mí, el yo seguir a Dios sin tener el destino. Déjame decirte que si hay algo que tú no tienes claro, aunque Dios está trabajando en tu vida, es cómo tú vas a morir, qué va a pasar en los próximos 5 años, qué va a pasar en los próximos 20 años. Tú puedes planificar todo lo que tú quieras, pero la realidad es que el único que tiene en sus manos el poder, el dominio de hacer algo en ti, se llama Dios. El único que puede bendecirte, cambiar las cosas, transformar las cosas, se llama Dios. Y yo quiero que tú veas que no es tan alocado lo que Abraham está diciendo. Abraham está siguiendo al Creador del universo, que lo ha llamado por su nombre y lo ha invitado a seguirle. Pero entonces, durante un periodo de 25 años, Abraham empieza a esperar la promesa. Imagínate, sale a los 75 años, pasan 25 años, estamos hablando que ya tiene 90, tiene 100 años Abraham. Y ahora en Génesis capítulo 21, versículos 1:3-3 y el versículo 5 dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó, oye esto, embarazada. ¿Qué le había hecho? Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Ahora, la palabra Isaac en hebreo, que sería Yitzhak, significa literalmente sonrisa. Porque es obvio que lo que Dios está haciendo es algo que a cualquiera lo va a hacer reír. O sea, un hombre viejo, una mujer vieja, una mujer estéril, que dar a luz y tener a un niño, y Abraham a los 100 años tener un hijo. O sea, ¿cuándo has conocido tú a muchas personas que a los 100 años le llega la noticia, vas a ser papá, felicidades? ¡Ah! Obviamente no vas a reaccionar de esa manera. Vas a pensar, ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto es una situación muy difícil lo que tengo que hacer. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios trabaja. Y lo que Dios le prometió a Abraham, Dios lo cumplió. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que hace lo que Él dice que va a hacer. Después en Génesis capítulo 22, versículos 1-2, me llama la atención porque dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicare. Aquí es donde entonces la promesa de Dios se convierte en algo interesante, porque ahora llega Dios y le dice, mira, te estoy llamando, vas a dejar la casa de tu padre, vas a dejar todo lo que tienes, vas a la tierra, te vas a ir a tu mujer que es estéril, yo lo voy a hacer que dé a luz, no ha pasado nada, tú tranquilo, yo estoy al control de todo esto. Abraham llega, se va, sigue, pasa 25 años y de repente, después que el muchacho está grande, llega Dios literalmente y le dice, ok, listo, ya está grande, ahora vas a agarrar y te vas a ir a un sitio ahí y me vas a ofrecer al único hijo que tú tienes, a ese que yo te prometí, a ese que yo te cumplí, a ese que imposiblemente Sara dio a luz, a ese que tú viste en tu vejez, y ¿sabes lo que vas a hacer? Lo vas a sacrificar para mí. Déjame traducírtelo, lo vas a matar. Vas a agarrar un cuchillo, lo vas a amarrar de un altar, vas a agarrar fuego, y le vas a clavar el cuchillo y lo vas a quemar como ofrenda para mí. ¿Te imaginas lo que sería eso? ¿Y cómo te sentirías tú si Dios te dice que hagas eso? Yo creo que si yo hubiera sido Abraham y a mí llega Dios y me dice, mira, mira chico, vale, vas a agarrar al muchachito, al muchacho, te lo vas a llevar y vas a hacer eso. Yo creo que yo le diría a Dios, literalmente, pero ya va, espérate. Tú no me acabas de decir a mí que tú ibas a hacerme una gran familia y que ibas a hacerme crecer con este muchacho. ¿Cómo que lo vas a matar? O sea, tú te estás contradiciendo lo que estás diciendo. Sería lo más normal, lo más lógico que Abraham le diría a Dios. Sería lo más lógico. Ahora, el asunto es que Abraham venía de un trasfondo donde los sacrificios eran normales. No te voy a decir que eran sacrificios humanos, pero que se hacían sacrificios. Entonces, es muy probable que Abraham en su concepto diría, bueno, Dios me está hablando, tengo que hacerlo. Ahora, lo interesante es que la respuesta de Abraham no fue una respuesta de rebeldía, ni de molestia, ni de rabia, ni de ira, sino que literalmente el versículo 3 de Génesis 22 te dice, Abraham se levantó, oye esto, de madrugada, y ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto, y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Entonces, la respuesta a Abraham es muy sencilla. Tú me dijiste que lo hiciera, yo voy a hacerlo. Yo voy a caminar hacia Moría, voy a llevarme a mi hijo, voy a llevarme a las personas que están conmigo, voy a hacer todo lo que tengo que hacer y me voy a mover hacia la dirección que tú quieres que yo me mueva. Yo voy a moverme hacia esa dirección. En ese capítulo 22, versículos 4 a 6 dice, al tercer día Abraham alzó sus ojos y a lo lejos vio el lugar. Me llama la atención que te dice que fue al tercer día. Y quiero que pongas atención a esto porque creo que es importante ese dato del tercer día. Quiero que escuches bien porque más adelante lo voy a sacar. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar donde tenía que ocurrir el holocausto. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego rezaremos juntos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Ahora, quiero que pienses en esto, porque la respuesta que Abraham le acaba de dar a los criados es increíble. Él acaba de decir a los criados, miren, ustedes me van a esperar aquí y no se preocupen, que Isaac y yo regresamos juntos. ¿Cómo que regresan juntos? Pero si yo les había dicho que tenían que hacer un holocausto. En otras palabras, tenían que sacrificarlo. Para mí, aquí te está hablando acerca del conocimiento de quién era Dios para Abraham. Y aquí es donde nosotros tenemos entonces que comprender que más importante que cualquier momento de prueba, cualquier momento de circunstancias difíciles, es lo que yo sé de Dios. Más importante que lo que yo tengo o lo que yo estoy escuchando es lo que yo sé de Dios. Es la prueba que viene a nosotros a veces, pero se nos olvida que el que permite que la prueba venga también es aquel que ha muerto por mí en la cruz, es aquel que está haciendo en mi vida, es aquel que me ama, es aquel que quiere transformar mi corazón. Entonces, Abraham probablemente estaba un poco intranquilo ese día porque ya estaba frente al lugar donde sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero no, lo que el hombre le dice a los criados, no se preocupen que nosotros vamos a regresar. Yo sé que tengo que matarlo, pero yo voy a regresar con él. Versículos 6 y 8, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él por su parte cargó el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Versículo 7, Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió a Abraham. Y siguieron caminando juntos. Aquí para mí yo creo que es súper importante, porque la palabra que te usa en hebreo para hablar acerca, que te dice que el muchacho estaba caminando, es la palabra Nahar. Y la palabra esta, creemos que se refiere a una persona entre 14 a 25 años. Es decir, nosotros no estamos hablando de un muchachito de 5 años, de 3 años, que tú puedas agarrar, amarrarlo simplemente y hacer eso, sino que tú literalmente te está hablando la Biblia de un muchacho de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, 21, 22, 23, 24, la edad que pueda tener. Y te está hablando que ahora el muchacho dice, bueno, veo la leña, veo la madera, veo el cuchillo, pero aquí falta el sacrificio. O sea, ¿cómo puedo yo subir ahí a hacer un sacrificio si yo no tengo al cordero para hacer el sacrificio? Y la pregunta que Isaac le hace a su papá es súper importante porque le dice, bueno, viejo, mira, veo la leña, veo el cuchillo, veo la madera, pero ¿dónde está el cordero? O sea, ¿qué vamos a sacrificar? Y la respuesta de Abraham te vuelve otra vez a confirmar a ti que Abraham conocía a Dios a un nivel personal, donde Abraham sabía que el Dios que había prometido que iba a haber una descendencia iba a cumplir su palabra, aun si el hijo que él tenía tenía que morir y resucitar de nuevo. Por eso es tan importante. Y la palabra profética que Abraham da es una palabra que hasta el día de hoy nosotros la tenemos. Es la palabra: Dios se proveerá un cordero para el sacrificio. Y déjame decirte, te dije muy claramente que pusieras atención cuando dije que Abraham miró al tercer día y vio la montaña. Déjame decirte algo. Al tercer día Jesucristo fue el cordero que resucitó de la muerte. Esto es súper importante que lo comprendamos, porque esta historia en Génesis, aunque tiene que ver con Abraham, tiene que haber con Isaac, un padre que confía en su Padre celestial, un hijo que está a punto de ser sacrificado y confía en su Padre terrenal, también tiene que ver con el Hijo de Dios que se convirtió en ese cordero que Abraham profetizó diciendo: Dios se proveerá un cordero para el sacrificio. El asunto está en que el Padre que tú tienes, ese Todopoderoso, que es el único y buen Padre, lleno de amor, está haciendo algo, ha hecho algo, se proveyó un cordero a Jesús, pero sobre todas las cosas, Él quiere proveerte a ti de su presencia. Y aquí es entonces cuando llegan al lugar, Génesis 22, versículos 9 al 10, dice: cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. O sea, este hombre iba definidamente a ese punto. Ahora, ponme atención y ojo con esto, porque tengo que hacer una cláusula muy importante. Esto tiene un propósito determinado. Esto está pasando porque Dios literalmente le está diciendo a un hombre y está comenzando con a mostrar el plan de salvación, está haciéndolo de manera profética, está escogiendo una persona que lo ame más a él, a Dios, que ame más que lo que tiene, incluyendo su vida y su familia y todo lo que tiene. Si a mí alguien llega y me dice hoy, después que la palabra de Dios ha sido escrita, me dice: mire, pastor, estaba orando y escuché una voz que me dijo que agarrara a mi hijo y buscara madera y leña y un cuchillo y lo sacrificara. O sea, eso no viene de parte de Dios. Así que quiero hacer esa aclaración muy claramente hoy. Entonces, es importante comprender nosotros que Abraham, en el momento de Dios, en el propósito de Dios, agarra el cuchillo, levanta la mano, tiene al muchacho amarrado. Me llama la atención cómo Isaac se deja amarrar. Y para mí, y yo me hago la pregunta, ¿es esto obediencia o es esto fe? ¿O son las dos? Porque Isaac literalmente se deja amarrar por su papá. Yo creo que si mi papá me dice: mira, chico, Dios me dijo que tenía que sacrificarte, ven acá, amárrate. A mí me van a tener que agarrar primero. O sea, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque a mí me maten así. O sea, eso no va a pasar, eso te digo una vez. Me van a tener que correr, bueno, van a tener que llegar hasta China buscándome, pero a mí no me van a encontrar. Pero yo veo que Isaac literalmente se deja amarrar. Ve el cuchillo, ¿te puedes imaginar la impresión que eso causó en Isaac? Ver a su papá que sabía que lo amaba tanto, ¿te puedes imaginar la impresión que eso trató en Abraham? Saber que Dios el Todopoderoso estaba llamándolo a hacer algo que le había prometido que iba a ir en contra de su promesa. O sea, aquí hay tantas piezas difíciles de organizar y de poner en su sitio que para poder comprenderlas tenemos que comprender el carácter de Dios, tenemos que comprender quién es Dios, tenemos que tener una relación con Dios, saber que Dios que yo le sirvo, el Dios que me ama, que me quiere, Él busca lo mejor para mí, y que hay momentos de dificultades donde aparentemente no hay dirección, como al principio, o que aparentemente hay algo que puede ser un sacrificio muy grande, pero el Dios que está en control, Él es el que hizo el último sacrificio por ti y por mí. Y Él va a hacer todo lo que tiene que hacer para que yo pueda ver su mano. Pero Dios quiere saber algo en mí y lo está haciendo en Abraham. Dios quiere, escúchame si tú eres un hombre y si eres un padre, Dios quiere que primero, antes que tú ames a tu familia, que tú te ames a ti mismo, que tú ames tu carro, tu trabajo, todo lo que tengas, tu comunidad, tu vida. Dios quiere que tú sepas que Él nos está llamando a amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos. El Dios del cielo, el Dios que se proveyó sacrificio, el Dios que dio a su Hijo como sacrificio en lugar de nosotros, quiere que yo le ame con todo lo que yo tengo. Y era lo que estaba haciendo, le estaba probando a Abraham. Él quería saber si Abraham, así como quizás en el pasado a lo mejor hizo sacrificios a otros dioses, estaba dispuesto a entregar todo lo que tenía para él. Él quería saber si Abraham, que amaba tanto a su hijo, estaba dispuesto a entregárselo en sus manos y confiar en él, dejándole a su hijo en sus manos y creyendo que aunque era quizás un sacrificio, en las manos de Dios su hijo iba a estar mejor que en las manos de él mismo. Por eso es que me encanta lo que ocurre en el versículo 11 y 13 de Génesis 22, donde dice: pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, recuérdate, de 14 a 25 años, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y quiero que sepas que para mí esto es muy importante. Porque lo que está ocurriendo literalmente es que tú ves a Dios Todopoderoso, que está viniendo, está enviando a su ángel desde el cielo, y aquí se cree que es una teofanía, manifestaciones del Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere? Muchos dicen que es Cristo en manera corporal, y tú dices, pero es un ángel. Es que la palabra en hebreo ángel es malak, y la palabra malak simplemente significa mensajero. Para nosotros en español un ángel es algo creado, para en el hebreo un ángel es un mensajero simplemente. Entonces yo puedo traducir esto como el mensajero de Dios vino a decir esto. El asunto está en que lo que ha ocurrido es que Dios dice: ahora sé que tú me temes, ahora sé que tú me amas más, ahora sé que más importante que tu hijo eres soy yo para ti. Por eso es que es importante nosotros que cuando estamos pasando por momentos de prueba, momentos de dificultad, donde Dios está buscando que nosotros le digamos a Él, tú eres más importante en mi vida que cualquier cosa, y que las cosas aparentemente pueden llegar a un punto de dificultad. Yo quiero que sepas que la fe y la fidelidad contra el viento y la marea nos llevan a nosotros a conocer el carácter de Dios. Óyeme bien, el carácter de Dios. Lo primero que yo sepa es que carácter es lo que eres tú, quién eres tú como persona, lo que se dice de ti. Y el Dios que yo conozco no es un Dios mentiroso. El Dios que yo conozco no es un Dios que se echa para atrás. El Dios que yo conozco es un Dios hacedor de maravillas. El Dios que yo conozco es un Dios que cumple promesas. Y creo que esto es importante. A mí me deja saber esto, que la teología de Abraham o el conocimiento de Abraham de Dios era muy grande. Abraham sabía literalmente a qué Dios él servía. Él sabía que el Dios que él servía estaba por encima de todas las cosas, y él sabía muy bien que el Dios que él servía no era un Dios que iba a permitir que su hijo muriera y que si moría tenía el poder de resucitarlo. Es el carácter de Dios, es la promesa que Dios hace. Y Abraham, en base a esa promesa, se mantuvo viendo la promesa. Se mantuvo creyendo que el mismo Dios que lo había sacado de la tierra de su padre, que el mismo Dios que había hecho las cosas que había hecho, iba a proveerse un sacrificio. Él creía que Dios iba a hacer algo, y él sabía que estaba siendo probado, porque él conocía quién era Dios. Recuérdate, en Génesis 22:2 dice: y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí ofrece un holocausto sobre el monte que te indicaré. Abraham sabía que Dios le había prometido a ese hijo. Ahora se lo va a quitar, y se lo va a quitar de una forma tan fea de muerte, de esa manera. Yo creo que es sumamente importante nosotros comprender que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que cumple sus promesas, y Abraham sabía eso. Por eso es que en el versículo 2, Abraham le dice, en el versículo 5, perdón, de Génesis 22, Abraham le dice a los criados que él va a regresar junto con Isaac. En otras palabras, yo no voy a irme. Yo no voy a irme los dos y voy a regresar yo solo, sino que él dice, los dos vamos a regresar. En otras palabras, yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, pero yo sé que Dios me prometió. Yo estoy enfocado en la promesa de Dios. Para muchos de ustedes en este momento, quizás están haciendo cosas que sienten que Dios les ha mandado a hacer y aparentemente van quizás hasta en contra del propósito de Dios en tu vida. Yo quiero decirte a ti que el Dios que tú tienes va a proveer lo que necesitas que sea provisto. Que el Dios que tú tienes va a hacer lo que tú necesitas que Él haga. El Dios que tú tienes no es un Dios que hace promesas y no las cumples. Él es un hacedor de promesas, un cumplidor de milagros. Por eso es que en Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21, me encanta lo que dice en cuanto a Abraham. El apóstol Pablo escribe, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. Oye esto, Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios y plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham pudo haber dicho, yo no voy a hacer eso, Dios mío, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿Va a matar al muchachito que me diste? No, no, no. Él le creyó más a Dios y a la promesa que la prueba que estaba pasando, que venía de parte de Dios, de paso. ¿Tú sabes por qué las pruebas a veces vienen? Porque las pruebas nos llevan a nosotros a purificar nuestro concepto del carácter de Dios. Las pruebas a veces nos llevan a nosotros a refinar el concepto y nuestra relación con Dios. Si tú estás pasando por una prueba que aparentemente, vuelvo a repetirte, te está llevando contrario al propósito que tú sabes que tienes en Dios, es tiempo que empieces a refinar el carácter de Dios en ti. Es decir, a comprender quién es Dios en tu vida. A comprender que el Dios que tú tienes no habla para adelante y para atrás. Y que es un Dios que cumple lo que promete. Eso es lo que te está diciendo. Te lo vuelvo a leer. Plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que había prometido. En muerte, en vida o como sea, el Dios que tú tienes tiene poder para cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, ante el viento y la marea, número uno, conoce el carácter de Dios. Número dos, enseña el carácter de Dios. El hecho de que Isaac le haya creído a su papá y se haya dejado amarrar, para mí, implica de que Isaac confiaba en su papá. Y confiaba bastante. Yo creo que Isaac sabía muy bien las historias de Abraham. Y yo creo que Isaac, aunque estaba preocupado, porque cualquiera estuviera preocupado en su situación, él sabía quién era su papá también, pero él sabía también quién era el Dios que su papá adoraba. Por eso en Génesis 22:7 dice, Isaac le dijo a Abraham, padre mío, hijo, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y después en Hechos 22:8 responde Abraham, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. ¿Ves? Abraham no perdió el momento de la duda de Isaac para decirle a Isaac, oye chico, cálmate. El Dios que nosotros tenemos no es cualquier Dios. De hecho, es el único y verdadero Dios, el único que puede hacer lo imposible posible. Créeme, hijo, confía en Él. Y ese es el llamado para ti si tú eres padre. Dios te está llamando, número uno, a que tú creas y conozcas el carácter de Dios. Ahora, tú no puedes conocer el carácter de Dios si tú no tienes una relación con Dios. Tú no puedes conocer el carácter de Dios si tú no amas, si tú amas más tu carro, tu casa, aún mismo tu propia vida, que amas a Dios. Puedes conocer parte de Él. Pero para conocer ese carácter profundamente, tú tienes que creerle a Él y tener relación con Él. Número dos, tú tienes que enseñarle a tu hijo, si tú eres padre, o a tu hija, si tú eres padre, el carácter de Dios. De que Dios es quien Él dice que Él es. Y que la fe y la fidelidad a lo que Dios dice quien Él es, vale más que cualquier prueba que tú puedas pasar. Por eso me gustaría decirte que si tú eres papá y tú no estás viniendo a la iglesia, o no has tomado la decisión de seguir a Cristo, es tiempo que tú tomes esa decisión. Tus hijos dependen de ti, pero tú dependes de tu Padre Celestial. Tus hijos tienen que ver en ti a un hombre capaz de hacer las cosas, a moverse, a caminar en Dios, a luchar contra el viento y contra la marea, por la fe, por creerle a Dios y a su carácter, a quien Él es. Pero sobre todo, que tenga la capacidad de enseñarles a ellos para que cuando tú no estés más, ellos puedan también levantarse ante la adversidad y decir, así como mi papá caminó, así como mi papá se mantuvo, así como mi papá conoció a Dios, así como mi papá sabía cómo eran las cosas, yo también me levanto hacia esa dirección y camino hacia esa dirección. Y yo creo que eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. Entonces, fe y fidelidad ante el viento y la marea, o contra el viento y la marea. Número uno, conoce el carácter de Dios. Número dos, enseña el carácter de Dios. Y número tres, alégrate en el carácter de Dios. En otras palabras, no es simplemente el hecho de que tú puedas ver a Dios lo que está haciendo. Tú tienes que empezar a alegrarte en lo que Dios está haciendo. Génesis 22:13-14 dice, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso nombre El Señor Provee. ¿Sabes cómo se dice? Yahweh Jireh. O Jireh, en realidad. Jireh es en inglés. Yahweh Jireh. Pero hasta el día de hoy se dice, en el monte provee el Señor. Y yo quiero que me pongas atención. Porque yo sé que muchas personas tienen este concepto de Jireh. Como que quiero un carro, Dios mío. El Señor proveerá. El Señor Jireh. Quiero una casa, Dios mío. El Señor proveerá. El Señor Jireh. Quiero trabajo, Dios mío. El Señor proveerá. Pero yo quiero que tú veas que la provisión de Dios aquí vino bajo primero una prueba de fe. Una prueba de amor. Segundo, Abraham tuvo que estar dispuesto a sacrificar lo que él más amaba para recibir esa provisión. Número tres, la provisión que él recibió era para el sacrificio. Yo quiero que pienses en lo que estoy diciéndote. Porque es muy fácil para mí utilizar este texto y decir, ah, yo quiero un carro, Señor, proveerá. Yahweh Jireh. La pregunta es, si tú estás dispuesto a recibir lo que Dios te ha dado en provisión para ofrecer un holocausto a Dios. Esa es la pregunta. Y Abraham estaba dispuesto a ofrecer su propio hijo como holocausto a Dios. Esa es la evidencia suprema de que tú amas a Dios por encima de todo lo que tú tienes. Para muchos de ustedes, sus hijos son una ofrenda grata a Dios. Para mí, mis hijas son una ofrenda grata a Dios. Donde yo le he dicho a Dios mío, son tuyas, te pertenecen. Por encima de todo lo que yo tengo, lo que yo haga, te pertenecen. Y yo te las quiero entregar, Dios mío. Creo que eso es importante, porque cuando tú hablas del Señor Jireh, estás diciendo que Dios se proveerá el holocausto para tú ofrecerlo de nuevo a Él. Quiero que pienses en esto. Abraham fue un padre llamado a sacrificar a su hijo, pero fue un padre que le creyó a Dios y que amó a Dios por encima de todas las cosas. Un padre que conocía el carácter de Dios, un padre que enseñó el carácter de Dios y un padre que celebró el carácter de Dios. Un padre que ofreció holocausto, aun cuando la bendición llegó a su vida. Jesús es ese sustituto. Para hoy, para ti y para mí, es importante que nosotros sepamos de que éramos nosotros los que teníamos que estar en ese sacrificio. Pero Jesucristo es el sacrificio perfecto. Lo interesante es, y por eso es que yo siempre digo esto, si tú me has escuchado o me sigues los mensajes que predico, yo siempre digo que Dios nunca me va a pedir a mí que yo haga algo que Él no ha hecho ya por mí. Dios le pidió a Abraham lo que Él hizo con su hijo. Y a mí me rompe el corazón pensar en esto. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos un Dios egoísta, que la forma en que Él me habla a mí es como, claro, Dios mío, como tú eres Dios, tú me mandas que yo haga esto, pero si tú eras mis zapatos. No, óyeme. El Dios que le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, a Isaac, sacrificó a su hijo por ti y por mí. Y ese hijo dice que a él nadie le quitaba la vida, sino que él mismo la daba. Por eso es que yo quiero que tú comprendas lo que te dije. Recuérdate, Abraham vio la montaña el tercer día, Jesucristo resucitó al tercer día. Esto no es casualidad, no es coincidencia. No fueron hombres muy inteligentes o personas muy inteligentes que armaron una gran conspiración escrita. Esta es la palabra de Dios que te dice a ti que el Dios que tú tienes te ama tanto y el Hijo de Dios te ama tanto que tanto el Dios Padre que tú tienes dio a su Hijo y el Hijo mismo se dio como sacrificio. ¿Por qué? Porque tú y yo éramos los que teníamos que morir en ese sacrificio. Pero el Hijo de Dios tomó el lugar para que tú y yo podamos disfrutar la provisión del Dios proveedor para nuevamente entregárselo en sacrificio. Quizás tú me estás viendo en este momento y tú eres un padre que estás abnegadamente trabajando por tu familia y la cosa está fuerte, a lo mejor no tienes trabajo, a lo mejor hay un problema, estás viendo esto y estás pasando dolor, a lo mejor no tienes a tus hijos, a lo mejor la relación con sus hijos te ha acabado, a lo mejor los has perdido, no sé. Yo quiero que tú comprendas de que el único y verdadero sacrificio que Dios se proveyó para darte a ti la paz que tú necesitas se llama Jesús. Y yo quiero invitarte en este momento. Primero, si tú eres un padre o eres un hijo, seas quien seas, una hija, que tú recibas a Jesús si no lo has recibido como tu Salvador. Y yo sé que nosotros en la iglesia decimos, repite después de mí, la gente repite. Óyeme, esto no es una oración mágica, esto no tiene nada de mágico. Lo que sí tiene es si tú realmente crees lo que estás repitiendo y tú recibes el perdón de Dios en tu vida y aceptas lo que Dios te está diciendo. A mí me gustaría hoy que tú oraras conmigo esta oración si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador. ¿Te animas? Te invito a que lo hagas. Ora conmigo. Padre Celestial, tú que diste a tu Hijo en sacrificio por mí, yo te pido de que hoy tu amor llene mi corazón. Me doy por completo a ti y me entrego por completo a ti. Te doy gracias por lo que tú has hecho y por lo que vas a hacer. Hoy te sigo. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo o hija, si eres mujer. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Gracias y hoy acepto que yo soy tuyo. Amén. Para los padres que están escuchándome, yo quiero decirte que la mejor forma de enseñar a tu hija amar a Dios es amar a Dios incondicionalmente. Recuérdate, tú no vas a durar toda tu vida en la vida de tus hijos. Algún día te vas a tener que ir. Qué hermoso es saber que tú te estás yendo y que tus hijos están con el mismo Dios que cumple promesas, el único y verdadero Dios. Así que, padre que me escuchas, quiero darte un feliz día del Padre. Yo sé que esta historia es bastante difícil, pero yo quiero darte un feliz día del Padre y recordarte que Dios Jiré, Dios se proveyó, y que a veces van a haber momentos de prueba, y en esos momentos de prueba mantente viendo la promesa que Dios ha hecho en su palabra por ti y créele a la palabra de Dios, y no dejas que la prueba te lleve como una persona incrédula a ir en contra de lo que Dios te ha dicho. Me gustaría que si oraste con nosotros mandaras un texto con la palabra pasos al número que aparece en pantalla. Te invito a que lo hagas. Tenemos a muchos voluntarios y a personas de nuestro staff, de nuestro equipo de trabajo, que están muy interesadas en orar contigo. Queremos hacerlo porque queremos ser bendición en tu vida. Así que te invito a que puedas hacer eso en este momento. Es el Pastor Moisés.